Son las 9:11 en las noticias del día. Destacamos varios asuntos que tienen que ver con los problemas sociales en el país. Ya hubo acuerdo con los trabajadores estatales, todavía no se logra acuerdo con los educadores. Estábamos hablando hace algunos minutos con el presidente de FECODE, aquí en los micrófonos de RCN Radio, y tenemos en línea ahora al viceministro de Hacienda, Andrés Escobar. Viceministro, bienvenido a RCN, buenos días. No, parece que perdimos la comunicación con el viceministro. Un poco más adelante lo vamos a contactar porque él ha estado pendiente justamente de las negociadoras con los trabajadores estatales y con los educadores. Viceministro, ¿nos escucha?
Sí, los escucho. Buenos días, un saludo a toda la audiencia.
Gracias, viceministro. Perdone por la demora. Nos habíamos conectado justamente con la noticia que hay internacional y lamentablemente no sabía que todavía permanecía en línea, pero muchísimas gracias por esperarnos estos minutos. Y le queremos preguntar sobre el arreglo que lograron con los trabajadores estatales y lo que esto significa también para los educadores, en la medida en que ese es un arreglo de base para el salario de los educadores también.
Bueno, pues el acuerdo al que se llegó con los trabajadores estatales es muy importante. Consiste en que el aumento salarial para todos los empleados públicos del país, cerca de 1.200.000, va a ser de inflación más uno este año, es decir, 6.75, la inflación del año pasado más un punto, y el próximo año será la inflación de este año más un punto. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque, pues además de que hay un acuerdo, pues que en ese sentido la paz laboral es un tema importante que se logra con este acuerdo. Durante todos los años de la administración Santos, cuando la economía creció bien y ahora que no está creciendo tan bien, el aumento para los empleados públicos ha sido el mismo, inflación más uno, y entonces creo que en ese sentido los trabajadores terminaron reconociendo que hay un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno para hacer este aumento, que además también tendrán que hacer gobernadores y alcaldes en sus respectivas jurisdicciones. Entonces, fue una conversación prolongada, pero fue muy respetuosa, hubo un buen ambiente y afortunadamente logramos un acuerdo que beneficia, como digo, a cerca de 1.200.000 trabajadores en todo el país.
Viceministro, ¿por qué sí funcionó esa negociación como no ha funcionado y por qué no ha funcionado la de los maestros? Tal vez porque en esta negociación de todos los trabajadores del Estado se cedió mucho.
No, yo no diría eso. Lo primero que es importante es que este aumento de 6.75 para este año, retroactivo al 1 de enero, también beneficia a los maestros. Lo que los maestros están solicitando tiene que ver con incrementos salariales por encima de los incrementos que benefician a todos los funcionarios públicos. Entonces, en 2015, a raíz de una movilización de los maestros, se llegó a un acuerdo que hace que este año, por ejemplo, además de este 6.75, a los maestros se les suba 2 puntos más por encima de todos los empleados públicos. El próximo año, frente a la inflación más uno que acordamos con todos los empleados estatales, que lo recibirán los maestros van a recibir 2 puntos más. Y van a recibir en el 2019 3 puntos más por encima del aumento de todos los funcionarios públicos. Entonces, eso es un primer punto, pues que yo creo que los maestros del país tienen que tener en cuenta que ellos están recibiendo aumentos salariales por encima del de cualquier otro empleado público. Y por otro lado, pues estamos discutiendo, como ya lo ha dicho la señora ministra de Educación, una bonificación que están solicitando los maestros, que el gobierno ha hecho una oferta en ese sentido, pero está muy lejos de las posibilidades fiscales que tiene el país. Nosotros hemos ofrecido una bonificación, pero ellos están solicitando una que es sustancialmente más costosa y que fiscalmente pues no es responsable acceder a eso. Yo siempre confío, y pues hoy no es la excepción, de que logremos finalmente llegar a un acuerdo con FECODE, pero es importante que los maestros del país que nos están oyendo sepan que nosotros estamos ofreciendo la bonificación que se puede pagar. Puede que no corresponda exactamente con las aspiraciones de los maestros, pero es lo que es responsable en el país en este momento.
Viceministro, ¿cuánto cuesta la bonificación que piden los maestros y cuánto cuesta lo que puede y lo que ha ofrecido el gobierno nacional?
Para ponerlo en números redondos, la bonificación que está solicitando los maestros puede costar un poco más de 400.000 millones de pesos al año, y la que está ofreciendo el gobierno nacional en este momento puede estar alrededor de los 100-120 mil millones de pesos al año. Entonces, pues hay una distancia muy grande. Hay una distancia muy grande y pues desafortunadamente las finanzas públicas no dan para todo lo que uno quisiera. Y eso es lo que estamos diciéndole a FECODE que por favor entienda.
Señor viceministro, la otra cosa que piden los maestros en esa negociación es constitucionalizar un porcentaje mínimo de aumento todos los años del dinero que se destina para la educación desde el gobierno nacional en ese sistema que se llama el Sistema General de Participaciones, en el cual, con el cual se financian gastos locales en educación y salud. Ellos están pidiendo un aumento por encima, un poco por encima del 4% cada año. Hasta este año hubo un aumento en ese sentido, o hasta el año pasado. ¿Por qué no acceder a mantener un aumento de la participación del presupuesto dirigido a la educación en la Constitución?
A todos esos temas los estamos mirando con FECODE. El punto de fondo aquí, yo creo, es el siguiente: el Sistema General de Participaciones no solo financia temas de educación. El Sistema General de Participaciones, que es el sistema de transferencias del gobierno nacional a los entes territoriales, también financia salud, también financia acueducto, alcantarillado y financia otras inversiones que hacen los departamentos y municipios del país. Entonces, lo importante para tener en cuenta es que una discusión sobre qué hacer con el SGP y darle eventualmente más recursos a educación, pues es una discusión que, si yo le doy a uno, probablemente le tenga que quitar a otro, y esa es una discusión que no es fácil. Pero claramente educación es el gran receptor de recursos del Sistema General de Participaciones, y nosotros tenemos unas reglas que aseguran que esos recursos continuarán creciendo, pero yo creo que los educadores también tienen que entender que no, los recursos del SGP para educación no son solo para atender requerimientos salariales de los maestros. El Sistema General de Participaciones también financia temas de calidad y financia otros aspectos muy importantes de la educación que no son solo salarios. Entonces, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que en la medida en que respondamos o accedamos a temas salariales más amplios, probablemente otros frentes de la educación que también son muy importantes podrían sufrir. Y esa es la discusión en la que estamos.
Viceministro, en el 2014 el presidente prometió que invertirían, el gobierno invertiría el 7% del PIB en el sector educación. ¿Eso se ha cumplido?
Eso es una meta a la que el país debe llegar, pero que no puede llegar de un año para otro. Obviamente las inversiones que haga un país en educación son probablemente las que socialmente son más rentables. Eso creo que está ampliamente respaldado por la evidencia, no solo en Colombia sino internacionalmente. Pero esas grandes metas de destinar porcentajes del PIB más elevados que los que tiene Colombia en este momento a la educación son metas que uno va cumpliendo progresivamente. El presidente Santos no hizo esa oferta para que durante estos 4 años de la segunda administración eso quedara sellado. Ese es un camino por el que vamos trasegando, y ojalá lleguemos más pronto que tarde a niveles más altos que los que tenemos ahora, pero eso no se logra de un momento a otro.
Sí, eso lo entiendo, pero ¿qué porcentaje del PIB está hoy en día invirtiéndose en el sector educativo? ¿Y en cuántos años se estima que se puede llegar a ese ideal del 7%?
Las inversiones que hace el país en educación hay que partirlas, hay que mirarlas con cuidado, porque no solo el sector público invierte en educación, el sector privado también hace grandísimas inversiones en educación. Entonces, aquí no solo se trata de lo que va a invertir el gobierno para alcanzar una meta de una mayor inversión en educación como porcentaje del PIB, sino qué es lo que hace el sector privado. Yo creo que una de las probables temas de una futura campaña presidencial va a ser cómo son las metas hacia adelante en materia de educación. Pero yo no le diría exactamente en el año en el que vamos a llegar, pero Colombia ya está invirtiendo unos montos muy importantes en educación comparados con los que invertíamos antes de la Constitución del 91. El aumento en cobertura ha sido realmente impresionante. Ya hay un número muy grande de niños que en Colombia va gratis al colegio todos los días porque el Sistema General de Participaciones paga por esa gratuidad en la educación. Desafortunadamente, a pesar de la gratuidad, en este momento los niños no están yendo al colegio, pero los aumentos en cobertura y en permitir que niños de bajos recursos puedan ir sin pagar a los colegios es algo que ha requerido unos inversiones enormes del país, no solo durante este gobierno, sino durante los últimos 25 años. Entonces, el país sí está haciendo un esfuerzo muy grande y debemos seguir creciendo, pero esos niveles tan importantes del PIB no llegaremos en el futuro muy cercano.
Permítame devolverme al tema del aumento de los salarios de los servidores públicos, señor viceministro. Ahora viene el aumento de los salarios, imagino yo, de aquellos que se llaman los altos dignatarios del Estado, porque como ya se logró el aumento de todos los demás trabajadores del Estado, probablemente se logre certificar en cuánto va a aumentar ese aumento pues para congresistas, para las cabezas de los órganos de control y los altos magistrados. ¿Cuánto será ese aumento?
Eso tiene un mecanismo que es en alguna medida automático y está previsto en la ley. Lo que hace la Contraloría General de la República, siguiendo la normativa que hay en Colombia, es mirar cuál es el aumento promedio de los salarios del sector público. Un elemento fundamental de ese aumento es el que acabamos de acordar hace dos días para la mayoría de los empleados públicos, de los funcionarios del Estado, y lo que hace la Contraloría es calcular cuál es ese aumento promedio, y la ley lo que ordena es que ese aumento promedio se le aplica, por ejemplo, a los miembros del Congreso. En eso no existe ninguna discrecionalidad por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional recibe el número de la Contraloría y simplemente aplica, siguiendo la ley, ese aumento para, entre otros, los miembros del Congreso.
¿Ustedes tienen una proyección de cuánto va a ser ese aumento?
No la tengo. Vamos a esperar que nos entregue la cifra a la Contraloría General. No.
Viceministro, muchísimas gracias.
Les agradezco mucho, que tengan un buen día.
Buen día, es el viceministro de Hacienda Andrés Escobar. Tema que tiene que ver con los salarios de los trabajadores al servicio del Estado.
Que aumenta por encima de la inflación, tanto este año como el año entrante. El año entrante va a aumentar más que lo que aumenta este año, que es un punto. Se paga retroactivamente y ahora viene ese otro aumento.
¿Y que sabe, según
mis cálculos burdos va a ser como del 9%.
Imagínense. ¿Y ese es para quiénes, profe?
Para los congresistas, para los magistrados, los altos
para
magistrados.
Para todos los de 20 y pico millones de pesos de salario, que es absurdo.
Fiscal, contralor, procurador, todos los procuradores auxiliares van a recibir un aumento, personas que además ganan por ahí 10, 15, 20 salarios mínimos, van a recibir aumentos que, según mi cálculo, puede estar cerca del 9% este año. Es decir, si se ganan 20 millones de pesos, fácilmente puede aumentarles 1.800.000 cada mes.
Y eso contrasta con los empleados que ganan salario mínimo, que ya vieron que voló.
Se les comió el aumento.
Claro, y recuerden
ni siquiera fue el nivel de la inflación.
Dos proyectos de ley que en el Congreso de la República, uno impulsado por el Partido Verde, otro por la U, que trataban de, e incluso por el Centro Democrático, que trataban de modificar ese aumento.
Eso no puede ser igual para todo el mundo.
Ahí está, por eso es que hay tantos problemas. Honestamente, por eso es que hay tantos problemas.
No se puede cerrar la brecha. Si, si le suben el 9% o el 7% al de 700 mil y al de 20 millones, la brecha se sigue ampliando.
Se amplía.
Le suben más a los que ganan más, le suben menos a los que ganan menos. Y esa ecuación no funciona.
No funciona.
Injusticia,
eso es terrible.